Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero en esta noche invitarles a abrir la palabra del Señor al libro de Romanos, capítulo 2. Y vamos a buscar el versículo 5. El tema de esta noche, hermanos, o lo que yo quiero reflexionar es la dureza de corazón y sus consecuencias. Dice en el libro de Romanos, vamos a buscarlo, Romanos capítulo 2, versículo 5. Y dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, como dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén y amén. Quiero entrar de lleno al desarrollo del tema. El apóstol Pablo está hablando aquí con respecto a las consecuencias de ese mal que parece algo tan insignificante. ¿A qué se referirá el Señor cuando dice dureza de corazón? La Biblia habla de corazones de piedra. La Biblia habla de corazones de pedernal. La Biblia habla de corazones insensibles. Pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la connotación de que Dios le nombre o lo califique un corazón de esa manera? Dureza. ¿Qué se refiere cuando dice dureza? Son corazones no blandos, son corazones insensibles. Pero ahora yo me quiero referir no tanto al corazón, sino a la persona, porque al final de cuentas es a eso a lo que Dios se está refiriendo. Personas de corazón duro, que pueden oír una y mil mensajes. Personas que pueden estar metidos en nuestra iglesia, o personas que no tienen nada que ver con la iglesia. Pero Jesucristo vino por toda la humanidad. Jesucristo no vino por los evangélicos. Jesucristo no vino por los católicos. Jesucristo no vino por los testigos de Jehová. Jesucristo no vino por los carismáticos. Jesucristo no vino por ningún religioso. Jesucristo vino por los seres humanos. Jesucristo vino por los hombres. Jesucristo vino por las almas de los hombres, y que tristemente muchas de ellas están atrapadas en ese tipo de grupos que acabo yo de mencionar. Distintos grupos religiosos, y solo mencioné quizás los que para cada uno de nosotros sean familiares, pero también existen los hinduistas, existen los musulmanes, existen los budistas, existen los shintoístas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más de 3,000 religiones activas en el mundo, y muchas de ellas están atrapadas dentro de estos principios religiosos, filosóficos, criterios humanos. Pero no hay un tan solo líder de todas las religiones vivas que hay sobre esta tierra, no hay ni un tan solo líder que haya sido dispuesto a dar su vida, y después de haberla dada en una muerte tan cruel como la cruz, resucitar venciendo la muerte y ofrecer la vida eterna a todo aquel que en él crea. No hay un tan solo líder. Ninguno de todos los que hayan formado cualquier religión sobre este planeta. El único que lo quiso hacer entregando su vida en el Imperio Romano, en la muerte más cruel y más pública que puede haber, fue Jesús. Y Él lo hizo por ti, y Él lo hizo por mí, y Él lo hizo por todo aquel que sea sensible a la voz de Dios. Entre más se ha modernizado el mundo, entre más, entre comillas, se ha civilizado el mundo, entre más la ciencia ha crecido sobre este planeta, el efecto ha sido insensibilizar el corazón del hombre, endurecerlo. En lugar de volverlo más sensible a la voz de Dios, en lugar de volverlo más sensible a la voz de Jesucristo, en lugar de volverlo más sensible a los aspectos espirituales, en lugar de recuperar esa parte que el hombre perdió en el huerto del Edén, que fue su conexión espiritual con Dios, la raza humana se ha vuelto cada día más dura, dura y dura. El materialismo invade su mente. El materialismo invade su corazón. Los jóvenes no quieren saber de Dios. Los adultos están más embuidos en negocios, en placeres, en deleites. La dureza del corazón, hermanos, es un mal endémico. Cuando digo endémico, me estoy refiriendo que es una invasión mundial. Y al decir mundial, me estoy refiriendo a toda la raza humana. Cada día el hombre es más duro en su corazón. Y óigame bien, y esa dureza afecta también a aquellos que nos podemos hacer llamar cristianos. Estamos oyendo mensajes, pero estos mensajes no penetran nuestro corazón. Estamos escuchando miles de enseñanzas y sin embargo nuestro corazón se sigue inclinando al mal. Podemos oír muchos mensajes que impactan, tal vez en el momento que lo escuchas, impactan tu corazón, conmueven de alguna forma tus entrañas, tal vez porque van cargadas de sinceridad, pero el efecto no dura mucho. No basta con oír, no basta con asistir a solo la iglesia, no basta con escuchar una enseñanza. Si esa enseñanza no provoca en tu corazón un impacto tan profundo que te estimule y te mueva a la acción, óyeme bien, este versículo que acabo de leer, vas a sufrir las consecuencias una por una de la que ellos y de lo que él contiene. Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras a lo largo de los siglos. Y la última que la hizo fue a través de su Hijo Jesucristo. Fue la última forma como Dios ha hablado. Habiendo gastado todos los recursos y toda la forma de hacerlo en el antiguo tiempo, enviando profetas, enviando maestros, enviando grandes hombres que hicieron milagros increíbles con el poder de Dios. Y sin embargo, aquel pueblo que debió haber sido una señal, una muestra entre todas las naciones, Israel endureció su corazón. Y en lugar de haber sido un pueblo que Dios lo quiso poner entre las naciones como ejemplo, se convirtió más bien en el ejemplo más terrible de lo que es la dureza del corazón de un pueblo. La última vez como Dios habló fue a través de Jesús. Por eso dice la Biblia, por eso Dios, hablando de muchas maneras, de muchas formas, hoy nos habla. ¿Cómo dice? A través de su Hijo Jesucristo. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y envió un mensaje poderoso. Nos ha amado tanto Dios que decidió tomar forma humana para transmitir el mensaje de hombre a hombre, de especie a especie, en el mismo lenguaje. Pero dice este versículo, pero tú, y cuando dice tú, está hablando de la individualidad, de la responsabilidad del mensaje. El mensaje es para ti, tú que me estás oyendo ahorita, tú que te llamas, el nombre que tengas, es para ti el mensaje. No es para el que tienes a la par, no es para el que está a un lado, ni el que está atrás o adelante. Es para ti, tú que me estás viendo y me estás oyendo a través de una pantalla o que estás aquí presente. Esta enseñanza es para ti. Es personal, es individual. No puedes echarle la culpa de tu condenación a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano, a tu vecino, a tu compañero. No, no, no. La responsabilidad es personal. ¿Por la dureza de qué? Por tu dureza. ¿Y por qué? Y por tu corazón, ¿qué cosa dice? No arrepentido. ¿Cuál es la intención del mensaje del Evangelio de Cristo? Que el hombre se convierta de sus malos caminos. ¿Cuál es la intención de haber hecho semejante sacrificio que Cristo hizo en la cruz? Perdonar nuestras aberrantes conductas que hemos cometido. Venir a los pies del Señor Y la sangre preciosa de Cristo tiene el poder de perdonar todo pecado. No importa cuán grueso sea, no importa cuán profundo sea el agujero de donde Dios te quiere sacar, no importa que seas un asesino, un ladrón, la cosa más cruel que pueda haber, si tú te arrepientes de corazón, la sangre de Cristo te limpia y te perdona. ¿Me entiende, hermano? Pero ¿cuál debe de ser la respuesta ante semejante obra de Dios? Es el arrepentimiento y la conversión. ¿Me entiendes? Arrepentirse es reconocer mis pecados. Yo sé que muchos de nosotros hemos cometido cosas de las cuales nos avergonzamos. Yo sé que muchos de nosotros hemos cometido cosas de las cuales nos lamentamos, y quizás hemos llorado, hemos gemido y nos avergonzamos de nosotros mismos. Pero tú no eres la excepción. En un momento de nuestra vida hemos cometido cosas, poseídos por espíritus inmundos que nos quieren arrastrar al infierno. Y sin tener capacidad de poder resistirnos a ellos, hemos caído en pecados crueles, que hemos ofendido nuestra propia vida, hemos ofendido a nuestro Dios, hemos ofendido a nuestra esposa, hemos ofendido a nuestro esposo, hemos ofendido a nuestra familia. El pecado y sus efectos son terribles. Su onda expansiva contamina, lastima. Pero yo quiero decirte que no importa cuán grande sea tu error, Jesucristo, si tú vienes a Él y lo reconoces de corazón, Cristo te perdona. Y Cristo te limpia. Y te deja más limpio que la nieve pura, recién caída. Te deja tu corazón limpio, exento de toda culpa. Y aunque el diablo trate de levantar su dedo para acusarte, no tienes por qué hacerle caso, porque Cristo te ha perdonado. La libertad que Cristo da no es una libertad ficticia, es una libertad verdadera. Cuando alguien es perdonado por Jesús, la carga de pecados que lleva cae y puede levantar sus manos libres, reconociendo el perdón y la paz en Cristo Jesús. Pero si tú no oyes, pero si tú haces oído sordo, pero si tú ignoras las advertencias y el mensaje de Cristo, entonces dice que el corazón del hombre, el hombre mismo, atesora para sí mismo ira. Y óyeme bien, mi querido hermano, y esto es lo que millones y millones y millones y millones de seres humanos ignoran. Creen que esto que oyen es un invento, o creen que esto que se les predica es algo inventado que no va a ser verdad. Lo he dicho tantas veces, en este momento, sí, ahorita, que son las 9:19, hay miles de millones de seres humanos que en un momento estuvieron como tú estás ahorita, escuchando una enseñanza que quizá le redarguyó su corazón, pero no quisieron oír. Endurecieron su corazón y prefirieron ignorar aquella voz de alerta que Dios les estaba dando. Y quizás 2 días después murieron, o quizás 1 año después murieron. Escucharon, se sintieron redarguidos, sintieron que el mensaje les hablaba exactamente a ellos, pero prefirieron cerrar su corazón y sus oídos y endurecer su corazón. Y cuando tú haces eso, hermano, lo que estás haciendo, hermano y amigo, cuando haces eso, estás atesorando, como quien dice, toda esa cantidad de juicios que caerán por los pecados cometidos por los hombres. Estás acumulándolo, ahorrándolos, porque en un solo día caerá la ira de Dios sobre todos los mortales. Por eso dice el salmista David: si oyereis, ¿cuándo?
Hoy.
Por eso les decía, este mensaje es para ti, cualquiera que sea tu nombre. Y espero que me puedas oír y entender, porque no basta con que estés metido en una iglesia. No basta con que oigas el mensaje. El mensaje tiene que ser la chispa que encienda en tu corazón el deseo de decir: Señor, tiene razón el hermano, necesito cambiar. Necesito dejar de ser lo que soy. Porque ¿de qué sirve que pases años metidos en una iglesia si cuando mueras te llevas el tesoro, lo que tú has atesorado a lo largo de tu vida, y por soberbia nunca quisiste abrir tu corazón, lo endureciste? Y lo que estás haciendo es atesorar ira de Dios sobre tu vida. Te lo explico de esta forma: cada pecado oculto que tú tienes en tu vida, lo que estás haciendo es atesorando ira. Quizás Dios no te va a castigar ahorita, ni va a derramar en este momento toda la ira por el pecado cometido. No, lo acumula. Y Dios te tiene paciencia. Dice que Dios es lento. ¿Para qué? Lento, dice. Y Él es, aparte de ser lento para la ira, ¿qué es? Oh, oíme eso. Él reprime en su corazón. Él sabe que debería, como un día le dijo a Moisés, Dios estuvo así de destruir a Israel. Dios estuvo a punto cuando vio a aquel pueblo. Miren, hermanos, en lugar de estar buscando a Dios, Israel, hicieron un becerro de oro y se pusieron a danzar y a bailar alrededor de él, diciendo: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, cuando Moisés vio ese cuadro, se enardeció tanto. Pero sabe, Dios ya lo había visto. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, voy a raer de la tierra este pueblo, y de tus lomos voy a levantar uno nuevo, diferente. Moisés se postra, clama, invoca y le dice: Señor, por favor, no lo hagas. ¿Qué van a decir las naciones? Que sacaste a Israel de Egipto, pero como no pudiste salvarlo, como no pudiste protegerlo, lo mataste en el desierto. Moisés no tenía ni idea de lo que estaba haciendo Israel. Ni idea. Entonces Dios le dice: está bien, Moisés, banda y desciende y ve lo que está haciendo tu pueblo. Cuando Moisés vio lo que estaban haciendo, se enojó tanto, se llenó su corazón de tanto enojo, que agarró las tablas, las hizo pozol e hizo que hicieran un fresco y se lo tomara todo Israel. Hermano, Dios pudo haber deshecho a Israel, pero es, ¿cómo es Él? Lento, ¿para qué? Para la ira, ¿y qué? ¿Cuánto tiempo quieres esperar la paciencia de Dios? Cuando tú le fallas, cuando tú cometes errores, cuando tú pecas, estás atesorando ira para el día de la ira de Dios. Y esta es la oportunidad que tenemos para ser libre de esa ira. No endurezcas tu corazón. No tengas un corazón no arrepentido. Como quisiera que en esta noche tú puedas reconocer delante de Dios: Señor, te he fallado. Y reconozco, Señor, que necesito que tú limpies y perdones. Y que yo pueda, Señor, presentarme delante de ti limpio. Pero es la soberbia personal la que muchas veces nos impide que nuestro corazón sea manso, humilde, sensible. Y dice el Señor: pero por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo. No para el que está a la par tuya. No, no, no. Para ti mismo. ¿Qué cosa? Ira. Para el día de la ira. ¿Y de qué dice? y de la revelación del justo juicio de Dios. En otras palabras, Dios no te va a hacer pagar lo que no debes. El juicio de Dios es justo. Y vas a pagar por lo que tú hiciste. Cada quien tiene su propia cuenta. ¿Cuál es la tuya? Pero vayamos a un pasaje adicional. Vámonos al Salmo 81. Rápido, por favor, por el tiempo. Salmo 81. ¿Ya lo tiene? A ver, quiero esas manitas así ágiles con la Biblia. Y de repente doy un premio a quien lo buscó y lo encontró primero. A ver, ¿quién fue? Amén. Muy bien. Salmo 81. Oiga lo que dice el versículo 11. Y dice el Señor: pero mi pueblo, ¿qué? No oyó mi voz. E Israel, ¿qué? No me quiso a mí. Yo te pregunto una cosa, hermano y amigo que estás acá. ¿Por qué nos cuesta tanto seguir a Dios? ¿Por qué será que cuesta tanto si Dios lo único que quiere hacer contigo es hacer el bien? ¿Qué mal te ha hecho Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto ceder nuestra voluntad a Dios? El hombre está más dispuesto a cederle al diablo su voluntad. Placeres, deleites, diversiones, adulterios, fornicaciones, ladronismo. Todos esos males. La promiscuidad que se da en medio de la sociedad ahora. Padres violando a sus propios hijos. Hermanos cometiendo esos errores con sus propios hermanos. Una sociedad corrupta, corrompida, donde los valores éticos más esenciales se están perdiendo. Cada quien codiciando a la mujer de su prójimo. Violencia por todos lados. Guatemala ahora se está volviendo un país violento. No hay día de Dios donde no aparezcan muertos, acuchillados, decapitados por todos lados. Familias enteras son acribilladas. En Guatemala, todos los días, hay de ese tipo de noticias. El mundo está viviendo una violencia terrible. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto buscar la paz de Dios? Cristo sigue con sus brazos abiertos y Él te está llamando y te está diciendo: ven a mí. Todos los que estén trabajados y cargados, ¿qué dice el Señor? Venid a mí. Yo te quiero dar reposo. Yo te quiero dar descanso. Pero no el corazón endurecido del hombre. Pareciera como que Dios es nuestro enemigo y el diablo es tu amigo, cuando es todo lo contrario. Dios es un Dios de bondad, de misericordia, de compasión. Y Él está dispuesto a hacer lo que sea necesario para perdonarte y traerte a Él. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Y me estoy refiriendo a los mismos miembros de la iglesia. Tú que levantas tu dedo para juzgar a tu hermano. Tú que abres tu boca para juzgar a tu prójimo. Y con esa misma boca con que cantas y alabas a Dios y oras a Dios, con esa misma lengua juzgas, condenas y señalas a tu hermano. ¿Y tú crees que vas a quedar impune? ¿Y tú crees que puedes hacer eso y que no va a suceder nada contigo? Lo siento, hermano. Sabes, el chisme parece algo tan simple y sencillo, pero óyeme bien lo que dice la palabra de Dios. Cuando habla del chismoso, dice: ¿por qué atentarás contra la vida de tu prójimo? Contra el chismoso, el rostro airado, dice el Señor. Si algo Dios abomina es el chisme. Si tú te sientas a la mesa y comienzas a juzgar a tu hermano, a tu prójimo, y a pelarlo, perdón la expresión, pero creo que así me entienden perfectamente, y tú eres capaz de estar levantando tu dedo, juzgando a tu hermano, ¿y quién te ha puesto a ti por juez? Ay de aquel que se levanta como juez. Cristo no vino con ese mensaje. ¿Sabe lo que decía el Señor? Ama a tu prójimo. ¿Como quién? No, no lo oí. Demasiado débil. ¿Se están durmiendo? Entonces, ¿cómo dijo el Señor? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gusta que murmure contra ti? ¿Y entonces por qué lo haces? Mi querido hermano, Dios habla a su pueblo, pero su pueblo endurece su corazón. Y oye lo que dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel, ¿qué? No me quiso a mí. Entonces dice el Señor, lo dejé. Por tanto, ¿es qué? A la dureza de su corazón. ¿Y qué? Y caminaron en sus propios caprichos. Caminaron de acuerdo a sus propios consejos. ¿Y sabes por qué hace eso Dios? Porque Dios no quiere a nadie a la fuerza en su camino. Porque Dios no quiere agarrarte a la fuerza. Tenés que seguir y hacer lo que yo te diga. No, 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 no. El Señor Jesús vino a llamar, no a esclavizar. Por eso el Señor decía: el que tenga, ¿qué? Oh, si lo han leído. El que tenga, ¿qué? Oídos para oír, ¿qué dijo el Señor? Que me oiga. El que quiera, ¿qué? Venir en pos de mí, venga. Ahora, si tú no quieres, ok, ¿qué puedo hacer? Dios te puede amar muchísimo. Es como aquel muchacho rico que cuando vio a Jesús cayó de rodillas delante de él y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le dijo el Señor. ¿Y sabe por qué le dijo eso el Señor Jesús? Porque lo estaba piropeando. Porque el muchacho quiso lisonjearlo con la palabrita que le dijo: maestro bueno. Cristo entendió: este lo que quiere es ganarme con palabritas. Así como aquellos que cuando oran: papayito lindo, Diosito lindo, tú eres lo más hermoso. Deje de piropear a Dios, hombre. Si usted cree que va a ser oído por Dios por decirle palabritas así lindas: mi papayito, mi papito, resérvese ese tipo de abusos. Usted nunca va a ganar el corazón de Dios a base de palabras que más caen en bocas vulgares y no tanto en un verdadero sentimiento que nace de corazón. ¿Quiere usted honrar a Dios? Obedézcale. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Quiere usted agradar a Dios? No hay cosa que para Dios sea más grande y hermosa, aún más grande, que alguien traiga: mire, hermano, aquí traigo yo 2 toneles de aceite puro de oliva y lo quiero derramar en sacrificio a Dios. Aquí traigo tanto. Así eran los judíos, así querían exhibir sus grandes sacrificios. O allá en las sinagogas echaban clin, clin, grandes monedas. Alguien llevaba 20 monedas de oro y así lo hacía. Uno, clin, clin, sonaban las monedas. Y todo mundo contando: 1, 2, y ya van 20, 30, exhibiéndose. No, Dios no quiere ese tipo de exhibicionismos. ¿Quieres tú caerle bien a Dios? ¿Qué es lo que pide? Que oiga su voz. Eso es todo lo que Dios te pide. Pero mi pueblo, que dice, no oyó mi voz ni me quiso a mí. Por tanto, que dice el Señor, los dejé. Porque Dios no quiere traerte a la fuerza. Los dejé en la dureza de su corazón. Y caminaron, ¿dónde? De acuerdo a sus propios caprichos. Está bien, tú quieres llevar esa vida, dale, síguela. Lo que estás haciendo, óigame bien, hermano y amigo, atesorando ira para el día de la ira de Dios. Para que cuando venga ese día tremendo, ese día brutal, ese día enorme de un dolor universal, donde cada ser humano va a dar cuenta de sus hechos, porque tú eres responsable de tus hechos y tú pagarás las consecuencias de tus hechos, los tengas escondidos, los tengas muy guardados, donde nadie más lo sabe, solo tú y tu cómplice, quien haya sido. Si tú crees que puedes esconderte de Dios, para ti es esta enseñanza. Tú no te puedes esconder de Dios. Mejor salí de tu escondrijo y busca la luz de Dios, porque Dios te está esperando con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarte. ¿Me entiende, hermano? Y dice, y los dejé caminar en sus propios consejos. Y dice el Señor, como un lamento tremendo, verso 13. Como dice, léalo conmigo. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. ¿Qué dice? Léalo fuerte. ¿Qué? En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus enemigos. ¿Entiende lo que acaba de leer? Si tan solo tú me oyeras, pueblo mío, y te arrepintieras, y tu corazón fuera blando, yo alejaría a tus enemigos. Y el mal que tus enemigos buscan para ti, yo los volvería contra ellos. ¡Wow! ¿Cuántos quieren eso, hermano? ¿Usted quiere tener a Dios como su defensor? ¿Usted quiere tener a Dios como su amparo y su fortaleza? ¿Usted quiere vivir confiado, no tener pesadillas y la noche se despierta porque alguien lo persigue y tiene pesadillas? ¿Quiere la paz de su corazón? Venga y busque el perdón de Cristo. Y para ir concluyendo, allá en el libro de Efesios, váyase hasta el libro de Efesios en el Nuevo Testamento y busque el capítulo 4. Amén. Ahora busquemos el verso 17 del capítulo 4. Y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Que qué? Que andan en la vanidad de su mente. Hago una pequeña explicación aquí, muy importante. Esta carta está dirigida ¿a quiénes? A los cristianos, a la iglesia cristiana. ¿De dónde? De Éfeso. Por eso se llama Efesios. Esta carta es dirigida a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia muy espiritual. Pero el apóstol Pablo descubre que dentro de ella no todo es perfecto y bueno. Entonces, oiga lo que le dice Pablo a los cristianos de la iglesia de Éfeso. Vuelvo a leer verso 17. ¿Qué le dice? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y por qué les dice como los otros gentiles? Porque ellos eran gentiles. Éfeso no era un pueblo, ni una aldea, ni una ciudad israelita. Éfeso está en el Mediterráneo, en la actual Turquía. Total, está fuera del territorio israelita. Entonces ellos son una iglesia, ¿qué? Gentil. Pero entonces viene el apóstol Pablo y le dice, esto pues digo y requiero, como quien dice, y quiero hacer énfasis en el Señor, que ya no andéis, ¿como quién? Como los otros gentiles. ¿A quiénes se refiere? A los que no están en la iglesia. Que ya no andéis como los otros gentiles, porque ustedes son gentiles, solo que son gentiles, ¿qué? Convertidos a Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces él les dice, no quiero que sean como los otros gentiles. ¿Y cómo describe a los otros gentiles? Que andan, ¿dónde? En la vanidad, ¿de qué? De su mente. Óigame bien, hermano. Y este es uno de los grandes peligros que tenemos. Que usted y yo que podemos estar metidos en la iglesia, nuestra mente esté actuando como los de allá afuera. Está metido usted en la iglesia, pero se comporta como ¿quién? Como los de allá afuera. Usted no es judío, usted no es israelita. ¿O habrá algún israelita aquí? A ver, de San Pedro la Laguna, ¿habrá algún israelita? De repente, ¿eh? ¿O en Patulula hay algún judío? Pues yo lo dudo. Aquí todos somos puros chapincitos. ¿O no? O alguien dirá, pues lamento corregirlo, hermano Saúl, pero mi apellido es de origen judío. Hermanos, aquí todos los que estamos aquí somos puros latinos. Amén. Puros guatemaltecos. Que no, ya no bailan el son, ¿verdad? Pero somos puros guatemaltecos. Pero qué triste, hermanos, que nosotros, habiendo sido adoptados por Dios como hijos de Dios a través de Jesucristo, sus pensamientos anden igual que los gentiles de allá afuera. Busca la vanidad, andan igual como los vanidosos de allá afuera, buscando glorias, buscando fama, buscando fortuna, envidiosos, mal hablados, iracundos, violentos, agresivos, resentidos, malhumorados, qué sé yo qué más. Si usted y yo somos hijos de Dios y hemos oído la voz de Cristo y nuestro corazón se ha sensibilizado, mi querido hermano, dice el apóstol Pablo, quiero y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Ustedes tienen que ser diferentes. Nosotros tenemos que ser distintos. ¿Sí me entiende, hermano? Usted tiene que marcar la diferencia donde quiera que esté. Si usted está en el trabajo, si usted está en un vecindario, si usted está en su casa, donde quiera que usted esté, usted tiene que ser una excepción. Usted tiene que ser alguien que se distinga así. Es como que todos estén vestidos de un montón de colores menos de blanco, y usted sea el único que está vestido de blanco. Se distingue. Y si alguien lo busca, mire, ando buscando a fulanta. Ah, sí, es el que está allá vestido de blanco. Así que lo distingan, ¿no? Que se note. Y dice el apóstol Pablo, y sigue diciendo, verso 18. Estos de allá afuera tienen el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido. ¿Y a qué se refiere entenebrecido? En tinieblas, hermanos. Que sus pensamientos están en tinieblas todavía. No entienden a Dios, no entienden la voluntad de Dios. Ajeno de la vida de Dios. Sí, viven como impíos, como pecadores, como perversos, como quienes no han nacido ni han conocido a Dios. Y dice, por la ignorancia que en ellos hay. Oh, aquí hay un detalle importante. ¿Por qué es que ellos viven en las tinieblas? ¿Por qué no tienen la vida de Dios? Porque desconocen los principios de Dios. Ellos, los que están afuera, los que son gentiles, los que todavía no se han encontrado con Cristo. Y sigue diciendo el apóstol, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, oiga y póngale sentido a esto, porque después que perdieron esos gentiles toda sensibilidad, ¿qué dice? Dígalo fuerte, ¿qué dice? Se entregaron a la lascivia. ¿Y qué es la lascivia? Es esa avidez y ese deseo de pecar. Es ese deseo que muchas veces no se puede controlar y que te lleva a cometer cosas que no debes de cometer. Esa codicia de la carne. Muchos son esclavos, prisioneros de la pornografía. Y muchos que pueden estar metidos aquí en la iglesia, sus celulares los usan más para estar viendo basura que corrompe su mente y su corazón. Pero están en la iglesia, pero cantan coritos, pero hablan de Dios, pero dicen que leen la Biblia, pero están metiéndose en ese charco y esa pocilga, esa mazmorra de lodo nauseabundo de la pornografía. Hermano, ¿y tú crees que eso va a quedar impune? ¿Y tú crees que puedes estar metido en la iglesia y practicando eso y no te va a pasar nada? Lo que estás haciendo es acumulando ira para el día de la ira de Dios. Si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcas tu corazón. Y quiero concluir con este último pasaje. Vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 36. Y con esto quiero concluir. Y quiero dejarte estas palabras del profeta Ezequiel, dichos a una nación que endurecieron su corazón. Oye la promesa de Dios tan hermosa. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Y dice, esparciré sobre vosotros, ¿qué? ¿Ya lo tiene? ¿Todos tienen el pasaje? Esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia. ¿Y seréis limpiados de qué? De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Promesa de Dios, palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahora? En este momento Dios está esparciendo agua. Está despejando tus sentidos. Está abriendo tu corazón. Está dejando al descubierto tus males, tus errores. Y sigue diciendo, verso 26. Léalo fuerte. ¿Cómo dice? Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne, ¿qué? El corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, léalo fuerte conmigo, por favor. ¿Y qué más? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. ¿Y qué? Y los pongáis por obra. ¿Cuántos bendicen a Dios? Estas tres cosas está haciendo, quiere hacer Dios hoy. Uno ya lo hizo: esparcir agua limpia sobre cada uno de ustedes, para que vuestro entendimiento se abra y puedas tener la oportunidad de comprender lo que Dios te está diciendo. Dos, eso ya depende de la actitud ante la palabra. Dios quiere quitar tu corazón de carne, ese corazón duro de piedra, y poner un corazón sensible. Y tres, Dios quiere derramar de su espíritu sobre ti, para que puedas no solo entender la voz de Dios, sino también ponerla por obra. ¿Qué decides? ¿Qué decides?